Florida, Estados Unidos de América.
Detenidas dos intelectuales que planeaban acción cívica de protesta en el Parque Central de La Habana.
Condenan a otros 10 meses al preso político Virgilio Mantilla.
Proyecto de ley de la Asamblea Nacional eliminaría límite de estancia en el exterior para los cubanos.
Estados Unidos anuncia vía para que inmigrantes con 10 años en el país obtengan residencia permanente.
Y comando de campaña de la oposición venezolana denuncia nueva violación del acuerdo de Barbados.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este 18 de junio del año 2024, martes, y aquí está este equipo con toda la información de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La académica Alina Bárbara López y la historiadora Jenny Pantoja fueron detenidas hoy cuando se trasladaban desde Matanzas hacia La Habana, donde tenían previsto llevar a cabo una acción cívica de protesta en el Parque Central, dijo a Radio Martí Jesús Pérez, esposo de Pantoja.
Lo que sabemos es que está detenida en la estación de policía de la playa en Matanzas, junto con Alina Bárbara. Eso es lo que me dijeron los familiares de Alina. Y bueno, suponemos que la detención sea todo el día para que no puedan hacer la protesta que ellos pensaban hacer hoy en el Parque Central. Ellos van a hacer lo mismo aquí en el Parque Central, lo mismo que hacen en Matanzas. O sea, hacen una o dos horas de protesta cívica, o sea, sin carteles, paradas, porque la ley de manifestación aquí prohíbe usar cartel o prohíbe convocar. Mi esposa conocía a Alina, Alina es doctora, que mi esposa es historiadora y antropóloga, había leído algunas cosas de eso, pero básicamente por la postura de Alina, que se parece una postura coherente y afín a las ideas que tiene mi esposa. Ella había salido antes, porque sabía que iba a pasar, ella sabía que estaban mandados, inclusive recibió un mensaje de la seguridad a su teléfono diciendo y no vas a volver a ir a Matanzas, amenazándolo. Me dijo la hermana Alina que después de mucho insistir en la policía les habían confirmado que estaban detenidas en la estación de la playa, en Matanzas ciudad. La última comunicación que nosotros tuvimos fue a las 6:59, fue entre 7 de la mañana, bien temprano, 7. Ella me dijo, estoy saliendo de un carro para La Habana. Después se volvió a comunicar conmigo, mi mamá me dijo, la policía nos está deteniendo, y ya, se cortó la comunicación. Las detuvieron al punto de control de la laguna de agua.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. El Tribunal Provincial de Camagüey impuso una nueva condena al preso político Virgilio Mantilla Arango. Los detalles en este reportaje de Tomás Cardoso.
El preso político Virgilio Mantilla Arango fue llevado engañado al Tribunal Provincial de Camagüey el pasado miércoles, donde el activista recibió una nueva condena de 10 meses más de cárcel por un presunto delito de desacato en su contra, siendo el denunciante el mayor Leonardo, director de la prisión de Kilo 7. Informa Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba y atiende a los reos en la provincia de Camagüey.
A las 6 de la mañana le dijeron que se preparara, que iba de conducir y lo iban a llevar al hospital. Lo llevaron para el Tribunal Provincial de Camagüey. Allí él alegó frente al tribunal de que eso no podía ser así, que eso era un proceso violatorio, que él tenía que avisarle a su familia, a los testigos que podían servirle a él, de las acusaciones que él le hace al mayor Leonardo, el director de la prisión de Kilo 7. Pero realmente en el juicio, todo un proceso violatorio, Virgilio fue nuevamente condenado a 10 meses de privación de libertad. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? Impedir que Virgilio Mantilla Arango, líder agramontino, 4 veces preso político, salga de la prisión. Virgilio debía salir de la prisión el 16 de octubre de este año 2024. Todo esto es algo bien preparado. Yo estoy haciendo responsable a la dictadura con lo que le pueda ocurrir al prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Yo temo por su vida.
En el mes de marzo de 2024, luego de haber realizado una protesta junto a otros reclusos por las precarias condiciones en las que están siendo sometidos y la escasez de alimentos y medicinas en ese penal, por las cuales responsabilizó al director del penal, Mantilla Arango fue acusado de desacato y encerrado en una celda de castigo donde estuvo 19 días. Tras salir, esto fue lo que le dijo el preso político a Jordan Marrero Huerta en llamada telefónica.
Falso proceso, yo no represento ningún peligro ni para preso ni para guardia, yo no soy un animal, yo no he cometido ningún delito. Yo lo único es que estoy acusando de esta debilidad. Mi familia tenía que estar presente ahí porque mi familia tiene que oír la acusación y mi declaración.
En junio del 2021, Mantilla Arango salió de prisión después de cumplir una sanción de 7 meses de cárcel en la prisión de Kilo 8. Sin embargo, el 16 de julio fue detenido junto a otros manifestantes que salieron a la calle el 11J, siendo juzgado el 29 de septiembre del propio año y condenado a 3 años y medio de privación de libertad. Mantilla Arango le correspondía por cumplimiento de sanción su libertad el 16 de octubre del 2024 y ahora enfrentará su cuarta condena por motivos políticos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La seguridad del Estado castrista detuvo el viernes al activista Lázaro Mendoza García, investigado por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Yolanda Huerga amplía la información.
El opositor Lázaro Mendoza García quedó detenido el viernes luego de que se presentara en el cuartel general de la Policía Política para cumplir con una citación de ese órgano. Un día antes, el jueves, el activista había sido interrogado por agentes del Estado en el mismo lugar, Villamarista.
Me quieren meter preso porque me enseñaron un video ahí donde estaban dos gente tirando proclamas en Centro Habana y dice que uno de esos es Pompeo y el otro soy yo, por la voz.
Dijo a Martín Noticias tras salir del interrogatorio. Su hermana Yusel Mendoza García, que este lunes llevó los artículos de aseo al activista, confirmó que está arrestado en el centro de detención, acusado de propaganda contra el orden constitucional que sanciona entre 3 y 10 años a todo aquel que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, ya sea de forma oral o escrita.
Un oficial que te recoge el aseo me dijo, te lo voy a preguntar al instructor que lo está atendiendo, y me dijo, se le acusa por propaganda contra el orden constitucional.
Presuntamente por la misma causa están tras las rejas Daniel Alfaro desde el 13 de marzo y José Antonio Pompa desde el 26 de abril. Los tres están sometidos a un proceso de investigación penal bajo el cargo de otros delitos contra la seguridad del Estado, que incluye la propaganda contra el orden constitucional. De acuerdo a testimonios de familiares y amigos de los activistas, en el proceso de investigación busca pruebas de filiación al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero. En su cuenta de Facebook, Cuba Primero se anuncia como una plataforma digital al servicio de jóvenes cubanos que desde la isla alzan su voz por la libertad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras en Cuba el persistente aumento de la inflación eleva los niveles de pobreza, José Luis Ramos preparó la nota.
Muchas personas en Cuba pasan dificultades para poner sobre la mesa comida. Hay familias que están viviendo momentos muy duros, aseguró desde Matanzas Leticia Ramos Herrería.
Sí, se está pasando hambre. Hay personas que ni el fogón pueden encender porque no tienen nada. Personas que se meten hasta 3, 4, 5 días sin poder pedir un alimento porque no tienen, porque no pueden.
Los precios de los productos alimenticios que se venden en moneda nacional siguen disparados, dijo la activista. Baja el valor del dólar en el mercado cambiario informal, se devalúa el peso cubano. Sin embargo, esto no se refleja en el precio de los productos, agregó.
Quiere decir que, aunque baje el dólar, sigue subiendo los alimentos. El dinero no da, por mucho que tú quieras, estos viejitos que no tienen retiro o los que no tienen, que lo que tienen es 1,000 pesos y un poquito de retiro al mes, ¿qué podrán comprar esas personas mayores? No entra nada a la canasta básica, simplemente arroz y por pedazo. Te dan unas cuantas libras ahora y unas cuantas libras cuando ellos les dé la gana llevarlo a la bodega.
La inflación marcha viento en popa y a toda vela en Cuba, y el nebuloso programa de estabilización macroeconómico anunciado, pero no explicado en detalle por el gobierno, luce impotente para contener el empobrecimiento ciudadano, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. Niober García vive en la oriental ciudad de Guantánamo, dijo a Martín Noticias que hay hogares que están viviendo una situación terrible, con bajos ingresos para adquirir alimentos esenciales.
Aquí en Cuba tenemos un dicho que aquí la gente no pasa hambre, que aquí lo que se comía era mal, ¿no? Porque cualquiera le daba un pedazo de pan, cualquiera le daba una libra de frijol antes, que una libra de frijol valía 10 pesos. Cualquiera te daba algo así, tú comías, pero la Cuba de hoy sí se está viviendo una realidad diferente. La Cuba de hoy sí, las personas de bajos recursos sí están pasando hambre. Todas las personas de bajos recursos, los vulnerables, están pasando hambre. Están en la calle pidiendo dinero y con miles de situaciones. Hoy sí ya la inflación ha logrado que en Cuba se abra la brecha social que esta gente trataban de ocultar. Pues bueno, la inflación ha abierto esa brecha y ya está al descubierto. Hoy sí hay bastante gente pasando hambre. Imagínese usted, con una pensión de 1.500 pesos, ¿qué se va a hacer esa pobre persona en la Cuba de hoy, en la Cuba de la inflación?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos repatrió ayer a 19 migrantes cubanos luego de múltiples interceptaciones en alta mar. La Guardia Costera y su Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional dijeron en un comunicado que continuarán patrullando por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a cualquiera que intente ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El teniente de la Guardia Costera, John Beal, afirmó que la prioridad es evitar la pérdida de vidas humanas en el mar y recordó que hay consecuencias por intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Aquellos que intenten eludir las vías de inmigración segura, ordenada y legal pueden ser descalificados de futuras oportunidades de entrar a Estados Unidos y de obtener asilo, tener prohibida la admisión futura por 5 años y enfrentar un juicio criminal. El comunicado urge a los migrantes a no lanzarse al mar. 12:11 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica porque comienza a moverse el Atlántico. Con nosotros Alfredo Finalé. Muy buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que por un medio u otro están en sintonía. Bueno, pues como ya tú lo decías, comienza a moverse la temporada ciclónica. Oficialmente comenzó la temporada el 1 de junio y hasta el momento no se había formado absolutamente nada. Se va a extender oficialmente esta temporada hasta el 30 de noviembre, una temporada que promete ser muy activa. Bueno, pues la presencia de un área amplia de bajas presiones sobre el Golfo de México mantiene su influencia sobre todo en la mitad occidental de Cuba. Hay que recordar que un sistema tropical no es un punto, es toda un área de influencia y por tal motivo, a pesar de que no es ni siquiera una tormenta tropical, es solo un área de bajas presiones, bueno, pues mantiene la mayor nubosidad y el mayor potencial de lluvias sobre el extremo occidental de Cuba, donde incluso en las últimas 24 horas se reportaban las lluvias máximas en el país. El área de La Fe, en la Isla de la Juventud, 82 milímetros en el día de ayer, y la zona de Isabel Rubio, en Pinar del Río, con 67 milímetros. Por supuesto que asociado a esa abundante nubosidad, la mitad occidental del país tuvo máximas en el día de ayer que quedaban entre 28 a 32 grados Celsius, superiores en el centro y el oriente. De hecho, la temperatura máxima de ayer se daba en Manzanillo con 35.2 grados Celsius. Para hoy poco cambia el tiempo en Cuba. Se mantiene la influencia de esta amplia zona de bajas presiones en el extremo occidental, donde será mayor la nubosidad y mayor también la posibilidad de ver lluvias y tormentas. Las máximas hoy entre 32 a 34 grados inferiores en el occidente y la noche con temperaturas entre 26 a 29 grados Celsius. El viento de región este-sureste en la mitad occidental del país, alcanzando incluso hasta 30 kilómetros por hora en la costa sur de Isla de la Juventud y sectores del sur de Pinar del Río, donde se pronostica para el resto del día de hoy marejadas, oleadas en el resto de la costa sur occidental y poco oleaje en el resto de los litorales de la isla. La luna continúa su tránsito por la fase de cuarto creciente. Buenas tardes para todos.
Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes para ti también.
Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció hoy un nuevo proceso para promover la unidad y estabilidad de las familias que podría beneficiar a unos 500,000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses que cumplan con ciertos criterios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes en un comunicado que la administración Biden permitirá en los próximos meses que ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. El programa estará abierto a unos 500,000 cónyuges que han vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años a partir del 17 de junio. Unos 50,000 niños menores de 21 años con un padre ciudadano estadounidense también serán elegibles. El programa permitirá a los cónyuges e hijos solicitar la residencia permanente sin salir de Estados Unidos, eliminando un proceso potencialmente largo y la separación familiar. Para ser considerado, una persona debe estar presente en Estados Unidos sin admisión o parol, haber estado presente continuamente en Estados Unidos al 17 de junio del 2024 durante al menos 10 años, tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense al 17 de junio del 2024, no deben tener antecedentes penales que los descalifiquen o ser una amenaza para la seguridad nacional o pública. El nuevo decreto del presidente Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior en Estados Unidos y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su carrera. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, una intensa ola de calor está azotando el noreste del país y podría afectar a más del 70 millones de personas. Y como nos dice Héctor Contreras, las autoridades ya han desplegado planes de ayuda.
El clima extremo sigue azotando buena parte del territorio estadounidense y más de 70 millones de personas permanecen bajo alerta debido a una intensa ola de calor que afecta principalmente a la región del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, donde los termómetros registran temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Esta situación ha hecho que las autoridades de algunas ciudades como Washington D.C., Nueva York y Boston desplieguen varios de los programas de contingencia diseñados por sus administraciones para atender este tipo de emergencias, tales como refugios climatizados, buses gratuitos y estaciones de hidratación como parte de estas medidas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, puntualizó.
Esperamos ver temperaturas altas el martes y el miércoles. Los centros de enfriamiento estarán abiertos a partir de hoy y esperamos alcanzar el calor máximo el jueves y viernes con un índice de calor posiblemente alcanzando los 37 grados centígrados.
Especialistas como Ted Wittock del Servicio Meteorológico Nacional de Phoenix recomiendan a las personas tratar de reducir al máximo las actividades al aire libre, especialmente entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y también insta a los habitantes y turistas a prestar importancia a estar bien hidratado y a usar ropa ligera y holgada. Ciudades como Roswell, en Nuevo México, reportaron temperaturas superiores a los 42 grados el lunes en la tarde, mientras que en Phoenix, Arizona, los termómetros marcaron durante el fin de semana temperaturas cercanas a los 44 grados centígrados.
Doce con 18 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. En Venezuela, el comando de campaña de la oposición denuncia una nueva violación del acuerdo de Barbados y arremetida del régimen de Nicolás Maduro por detenciones arbitrarias. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro le sigue los pasos a la oposición, específicamente a la campaña electoral que adelanta María Corina Machado en nombre de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria. Hasta este lunes en la mañana, había 37 activistas políticos detenidos por el régimen. Para María Corina Machado, el régimen continúa criminalizando la ruta electoral.
Dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. 20 de ellos están directamente vinculados a este comando de campaña. 14 están detenidos, 6 bajo la protección de la Embajada de Argentina.
Según el candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia, hay una violación del acuerdo de Barbados por parte del régimen. Estos hechos afectan el desarrollo del inicio de la campaña electoral previsto para el 4 de julio.
Afectan el normal desarrollo de la campaña electoral, que aún ni siquiera ha comenzado formalmente. Se trata de crear un ambiente hostil a las elecciones. Nosotros vamos a denunciar esta nueva arremetida del gobierno en todas las instancias internacionales que correspondan, porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estas graves violaciones al acuerdo.
Luego de la conferencia de prensa ofrecida, el partido 20 Venezuela de María Corina Machado denunció en redes sociales la desaparición de dos de sus jóvenes militantes en Caracas este lunes 17 de junio. Se trata de Javier Cisneros y Gabriel González. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Colombia. Mientras el presidente Gustavo Petro trata de justificar su ausencia en la cumbre por la paz en Ucrania, la oposición colombiana lo acusa de favorecer los intereses de Rusia. Manuel Arias tiene los detalles.
América Latina no quiere más guerra. Lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible. Tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia.
Bajo este argumento, el presidente colombiano Gustavo Petro canceló el sábado su participación en la cumbre por la paz en Suiza, donde tenía previsto reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Consultado por La Voz de América, el analista internacional Mauricio Jaramillo señaló que esta actitud del presidente Petro es coherente con el pedido que hizo en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022, donde pidió conferencias de paz tanto para Ucrania, con presencia de Rusia, como para Palestina.
Hacer una conferencia de paz excluyendo a Rusia es excluir a una de las partes, y aquí hay una guerra que tiene dos bandos, por tanto no se trata de una conferencia de paz, sino se trata de una conferencia para apoyar a Ucrania de manera militar y así extender la guerra.
Sin embargo, el analista político José Obdulio Gaviria señaló que la posición de Petro refleja su cercanía con ideologías extremistas como Irán, aliado de Palestina, y con Rusia.
En América Latina hay un bloque que se llama Foro de Sao Paulo, es partidario geopolíticamente hablando del agresor de Rusia. Por lo tanto, los miembros de ese bloque no van a una reunión que tenga por objeto o que incluya el cuestionamiento de la legitimidad de la agresión rusa.
No obstante, la Cancillería colombiana, mediante un comunicado, reiteró que el compromiso del gobierno del presidente Petro es con una negociación en la guerra en Ucrania y ofreció la experiencia de Colombia en la atención de asuntos humanitarios para las víctimas de este conflicto armado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y las intensas lluvias están dejando ya una decena de muertos en Centroamérica. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Al menos una decena de personas han muerto debido a las fuertes lluvias que golpean Centroamérica desde la semana pasada. Además, las autoridades reportan miles de afectados por inundaciones y deslaves. En El Salvador, 5 personas murieron por un deslizamiento de tierra en el distrito occidental de Tacuba, departamento de Ahuachapán, y otras 2 fallecieron en el oeste del país, luego de que el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un árbol que cayó debido a las lluvias. 4 personas más murieron entre el viernes y el domingo en distintas circunstancias causadas por las precipitaciones, y el Congreso aprobó un estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos.
Bien cerquita, cerquita de la casa en la orilla del río. Las casas siempre se inundan, todavía se inundan y ahí se pierde todo, todo.
En Guatemala, una mujer y un hombre fallecieron el domingo en el municipio indígena de Zacapulas, al oeste del país, por una pared que colapsó. Según un informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las lluvias continuarán en Centroamérica y el sur de México debido a que una amplia área de baja presión se está formando sobre la bahía de Campeche.
Hay incertidumbre en los ecuatorianos por los casos de corrupción y el peso de la Asamblea Nacional para bloquear los juicios a altas autoridades por motivos políticos. Giselle Jacome tiene el reporte.
El caso de la vicepresidenta Verónica Abad ha sido uno de los puntos críticos más discutidos durante estos días en Ecuador, luego que la Fiscalía la llamó a rendir versión por el caso de tráfico de influencias conocido como Nene, en el que está involucrado su hijo Francisco Barreiro Abad. La segunda mandataria no asistió a 2 convocatorias de la Fiscalía y por el nivel de su cargo es la Asamblea Nacional la que debía dar paso para que ella pudiera ser investigada en este juicio. Pero los asambleístas de la oposición votaron en contra de la solicitud realizada por una jueza, mencionando que no tenían suficiente información sobre el caso. El constitucionalista Andrés Benavides menciona que la Asamblea presentó argumentos que no tienen relación con sus funciones.
Los asambleístas se deben limitar a autorizar o no el procesamiento penal de la vicepresidenta de la República. En ningún momento los asambleístas tienen que valorar ningún tipo de información o documentación. Algunos asambleístas decían que debían valorar la prueba, cuando incluso judicialmente todavía no existe prueba, lo que existe son elementos de convicción.
El presidente Daniel Noboa va a lanzar su candidatura para la reelección y constitucionalmente Abad debe reemplazarlo, pero la confianza está rota y es más lo que los divide que lo que los une. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Washington, en Washington, más ayuda militar para Ucrania y que China asuma las consecuencias de su apoyo a Rusia. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Jens Stoltenberg se reunió el lunes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden, donde pidió más armas para Ucrania y celebró los aumentos en gastos de defensa que han hecho los miembros de la alianza. Hoy podemos publicar nuevas cifras de gasto de defensa que muestran que a través de Europa y Canadá, los aliados de la OTAN están aumentando su gasto de defensa en un 18%. Es el incremento más grande en décadas. 23 aliados van a gastar 2% o más de su Producto Interno Bruto en defensa este año. Stoltenberg, que dejará el cargo en octubre, se encuentra de visita en Washington para preparar la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se celebrará en la capital estadounidense del 9 al 11 de julio, con motivo del 75 aniversario de su creación. En un discurso previo a su reunión con Biden, arremetió contra China, a la que acusa de apoyar a Rusia en su guerra en Ucrania. Pekín niega haber suministrado armas directamente a Moscú. Públicamente, el presidente Xi ha tratado de crear la impresión de que se mantiene en segundo plano en este conflicto, para evitar las sanciones y mantener el flujo comercial. Pero la realidad es que China está alimentando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo quiere mantener buenas relaciones con Occidente. Pekín no puede tener ambas cosas. En algún punto, y a menos de que China cambie de rumbo, los aliados deben imponerle un costo.
Y el presidente ruso Vladimir Putin y el dirigente norcoreano Kim Jong-un protagonizan una cumbre bilateral en Corea del Norte para reforzar su alianza frente a las asociaciones occidentales. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hacía 24 años que el presidente ruso Vladimir Putin no pisaba Corea del Norte. Lo ha vuelto a hacer hoy en una visita que escenifica la buena sintonía entre el mandatario ruso y el líder norcoreano Kim Jong-un. Previo a su visita, el presidente Putin aprovechó para agradecer a Corea del Norte el firme respaldo a sus acciones militares en Ucrania, mientras ambos esperan cooperar estrechamente para superar las sanciones encabezadas por Estados Unidos. Además, el mandatario ruso manifestó su rechazo abierto a lo que describió como ambiciones occidentales cuyas pretensiones son obstaculizar el establecimiento de un orden mundial multipolar basado en la justicia, el respeto mutuo por la soberanía y la consideración de los intereses de cada uno, dijo. En Pyongyang, la capital norcoreana, retratos de Putin adornaban las aceras como si de guirnaldas se tratara, junto a banderas rusas, anunciando la visita del importante socio e incluso en una pancarta suspendida de un edificio, podía leerse: damos una calurosa bienvenida al presidente de la Federación Rusa. Según un comunicado oficial, la visita se centrará en discusiones sobre seguridad, economía, energía y transporte, y no cabe duda de que Washington y sus aliados observan bien de cerca los movimientos entre Moscú y Pyongyang para determinar hasta qué punto ambos países se apoyan mutuamente, sobre todo en el ámbito militar. Por su parte, y en un artículo publicado en los medios
medios estatales de Corea del Norte, el presidente Putin destacó al camarada Kim y prometió resistir conjuntamente las restricciones unilaterales legítimas, desarrollar el comercio y fortalecer la seguridad en la zona geográfica de Eurasia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes.